Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Saludos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Martes de Números, hablando nuevamente de ciberseguridad y cómo esto afecta a las empresas en Puerto Rico. Mi nombre es Agnes Suárez, soy CPA y pasada presidente del colegio. En la tarde de hoy me acompaña el señor Horacio Maisonet, quien es CEO y presidente de Cyber Security Solutions. Y también me acompaña la licenciada Tania Sánchez, quien es la vicepresidenta regional de Cyber Security y Professional Indemnity para América Latina de AIG. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar con nosotros. Mira, Horacio, para muchas dar gracias. Inicio a ¿verdad? A esta conversación, nosotros tuvimos un podcast anterior donde estuvimos hablando del tema de ransomware y lo que eso implica para una empresa y cómo se maneja y quién debe estar envuelto. Pero no entramos tanto en la parte técnica, ¿verdad? Y como tú has tenido experiencia con tus clientes, ¿verdad? En esto, ¿qué tal si nos comentas cómo es el tema de ransomware y cómo desde la perspectiva de tus soluciones puedes ayudar a un cliente y qué tipo de herramientas ellos pueden, ¿verdad?, poner en práctica?
Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por tenerme aquí con ustedes para discutir este tema. Una de las partes donde nosotros entramos a trabajar con estas organizaciones es usualmente cuando hayan sufrido el ataque en esa parte y puedo decir que entrar a esos cuartos, esas oficinas, a esos negocios, en esos momentos muchos se sienten violados, la privacidad se les sí. fue, la información de sus clientes también fue comprometida. Así que están en un momento de caos y muchos de ellos, los que tienen los procesos documentados, pueden trabajar más rápido, recuperar más rápido y volver a abrir operaciones. Pero la mayoría, lamentablemente, son negocios pequeños que piensan que nunca les va a pasar y sin necesidad de saber que esos son los que los criminales cibernéticos están buscando. Eso es algo que pues paraliza la organización. No solamente de qué información fue comprometida de qué clientes, sino que a lo mejor propuestas que iban a someter ya no pueden someterlas, proyectos de trabajo que tenían que cerrar a veces se pierden y son meses de trabajo, cómo se va a recuperar. O sea, hay mucha incertidumbre que hay en estas organizaciones cuando llegamos y empezamos a trabajar con ellos. Que a veces un poco de plan anticipado resuelve muchos de esos dolores de cabeza.
Cuéntanos, la gente se cuestiona si cuando esto pasa se debe envolver a las autoridades federales, a los reguladores. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué tú crees que debe ser la mejor práctica para este tipo de eventos?
La mejor práctica definitivamente es comunicarse con la FBI o con el Departamento de Policía de donde estén localizados, ya que es importante poder empezar a identificar cuáles son los grupos que están atacando a qué industria específica. Muchas veces estas organizaciones ya han trabajado con esos grupos o tienen unos procesos establecidos de cómo se comunican con ellos y qué es lo que se hace. Así que sí, es importante, pero lo que quiero decir también, lo que quiero recomendar siempre es que de acuerdo a lo que tu abogado y tu representación legal te recomiende, es lo que debes hacer. Yo diría que aunque sería bueno involucrar esas organizaciones, hay veces que nosotros trabajamos y los abogados nos aguantan y no envuelven esas organizaciones hasta que estén a un nivel de entendimiento de lo que haya sucedido. Así que es súper importante que comuníquense con sus abogados para asegurarse de que la información que van a compartir no les cause otro problema.
Horacio, y ahorita mencionaste una palabra clave ahí, ¿verdad? Y dando, ¿verdad?, un paso hacia atrás. Hablaste sobre proactividad, ¿verdad? Cuando hablamos de proactividad, ¿qué herramientas o qué soluciones, ¿verdad?, brinda tu empresa para poder manejar este tipo de exposición o por lo menos mitigar un poco la exposición?
Sí, buscar un partner, una organización que se puedes afiliar, que trabaje contigo, es bien importante para resolver este problema y tener ese entendimiento en caso de que algo la lamentable suceda. Nosotros nos ayudamos a nuestras empresas a detectar qué tipo de información tienen en sus sistemas que es sensitiva. Dependiendo de la industria y de las regulaciones del país, identificamos esa información y le ponemos prioridad a proteger esos dispositivos. Muchas compañías se creen que a veces la seguridad cibernética es muy cara. Es cara cuando lo miras de una manera de que hay que aplicarla a todo. Pero si tienes un entendimiento de cuál es la información que tienes, dónde vive esa información, qué dispositivos se van a ajustar o qué procesos podemos cambiar para que esa información no viva en nuestros sistemas y no tengamos esa responsabilidad. Ese entendimiento es importante. Y una vez se identifica, podemos entonces trabajar con ellos y decirles, ok, ahora que tenemos esta información identificada, vamos a ayudarte a poner los sistemas de defensa que se utilizan. Pero se empieza con ese entendimiento.
Fíjate, es interesante porque lo que tú mencionas, mucha gente piensa que si la empresa es grande, ¿verdad? Un banco, una corporación con subsidiarias en otros sitios, pues que ellos deberían estar preparados para variar con este tema. Pero ¿cuál sería tu recomendación para los pequeños y medianos comerciantes, tal vez para los CPAs que tienen su práctica privada o firmas pequeñas?
Sí, la recomendación número uno que quiero mencionar es que hagan un análisis de la información que tienen para detectar qué tipo de información sensitiva vive en tus sistemas. Una vez tengan ese entendimiento, empiecen a trabajar con la tecnología y el equipo de defensa para que se pueda poner. Y estamos hablando de asegurarnos de que tengan firewalls, sistemas que protejan conexiones externas, sistemas de seguridad para los dispositivos y que incluya los celulares. Hay muchas organizaciones hoy en día que tienen en sus oficinas toda la seguridad, pero traen el teléfono suyo personal todos los días y así accesan su email y así accesan documentos dentro de servidores que aunque esa seguridad esté, ese celular es la puerta donde se van a entrar estos criminales cibernéticos. Sí. Así que hay que hacer un análisis, hay que entender esa área y empezar a trabajar para qué sistemas de seguridad vamos a implementar.
Y Agnes, tú mencionas los individuos, ¿verdad? Los CPAs, el solo practitioner y demás, ¿verdad? Y muchos de ellos piensan que porque están subcontratando esos servicios de tecnología, de IT, de ciberseguridad, se relevan de algún tipo de responsabilidad, pero pues ciertamente sabemos que ese no es el caso, que muchas veces hasta el mismo desconocimiento de lo que está manejando ese tercero le crea una exposición adicional, ¿verdad?
No, y la realidad es que, ¿cómo se llama? El que trabaja con la información es el responsable ante terceros si esa información se compromete. Por un lado, por otro lado, pensamos, y esto, pues, el que me ha escuchado antes va a decir, pero tú siempre dices lo mismo. Yo peleo con mi marido porque él entra a cualquier sitio y le dice, ¿cuál es el Wi-Fi? y cuéntanos, los Wi-Fi públicos por ahí no son una de las fuentes más, ¿verdad?, utilizadas para entrar a los sistemas, a los teléfonos particularmente.
Sí, es el área número uno de poder entrar. Es por esos Wi-Fi públicos, ya que la información se está haciendo compartida en una red donde todo el mundo puede conectarse a tener visibilidad de lo que estás haciendo. Y por eso menciono, si tus sistemas no tienen los security patches que se requieren que les instale, tú estás expuesto y da esa información que tú estás haciendo, sean transacciones, sea algo de trabajo, sea tu cuenta de banco, está expuesta en este momento. La mayoría de nosotros cogemos el celular y estamos viendo un video en YouTube, estamos escribiendo un email, estamos comunicándonos con familia y nos sale la notificación de que el teléfono quiere darle un update y le damos ignore. Y le damos ignore por 2-3 semanas. Pero, como dijiste, vamos a sitios públicos y conectamos ese celular, entonces, a la red que es pública, que cualquier persona puede aprovecharse de esos hoyos de seguridad que ese patch lo bloquearía. Se ha discutido, instalar ese patch de seguridad te mueve al porciento de menos de 7% de recibir un ataque. Así que 93% de las personas están a riesgo porque no tienen el seguridad, un patch de seguridad que lo puedes hacer en la noche antes de acostarte y cuando te levantas tu teléfono ya está seguro.
Mira, te quisiera preguntar a ti, ¿verdad? Porque yo sé que si le pregunto a Tania, yo sé cuál va a ser la contestación. Pero cuando tú trabajas con tus clientes, ¿tú les recomiendas que compren una póliza de seguro de ciberseguridad?
Sí. Es una de las áreas que le puedo decir que le va a traer una paz mental en cuanto, además de que ir por ese proceso de conseguir esa póliza, te va a ayudar a identificar y a crear el sistema de seguridad que necesitas para que tu información esté protegida. So, estás recibiendo una consulta gratuita solamente con trabajar con una aseguradora que quiera darte una póliza. Así que es una ayuda inmensa que de verdad que recomiendo. Además de que ellos conocen tu industria, conocen en dónde estás operando y saben los riesgos más altos de ese momento. Pues me digo, ser un source de información más perfecta no puede ser. Y ya sabes que si sucede algo, esta compañía va a estar contigo en ese momento de crisis y te va a guiar para que puedas recuperar y el negocio se mantenga y no tenga que cerrar puertas por un ataque cibernético.
Es interesante lo que menciona Horacio, y me gustaría que Tania comente, porque tengo entendido que de las solicitudes que se reciben para las pólizas de cyber, sobre el 50% no se completa el proceso y no pueden comprar la póliza porque no lograron completar la solicitud. Y en ese aspecto, Tania, me gustaría que nos hable sobre eso y sobre todo, además de verdad, lo que ya dijo Horacio, que by the way, no le pedimos que le hiciera un anuncio a IG para que quede más claro. Sí quiero que nos hables un poco de, es verdad que la póliza te da una, ¿verdad?, una respuesta y te ayuda a mitigar el riesgo, pero esa ayuda viene con un ejército de vendors y de ayudas que me gustaría que nos comentaras un poco sobre eso, Tania.
Sí, eso es muy cierto, Agnes. Yo creo que el enfoque de suscribir una póliza de cyber es bien distinta a suscribir una póliza tradicional de propiedad y contingencia por eso mismo. Porque sabemos que esto no es simplemente una solución de seguro para un cliente con una póliza, ¿verdad? Necesitamos brindarle las herramientas a nuestros asegurados para mitigar este tipo de exposición y hacerle frente a este riesgo que sabemos que día a día cambia, ¿verdad? Por eso siempre tratamos de buscar la manera de crear este panel de vendors que pueden brindarle esas herramientas a nuestros asegurados para mitigar su exposición y buscando obviamente atacar, ¿verdad? Y el tema que mencionó Horacio ahorita, ¿verdad? Esas pequeñas empresas que tal vez no cuentan, ¿verdad?, con un CISO, que no cuentan con un departamento de sistemas de información porque lo subcontratan, ¿verdad? Y quieren, obviamente, pues mitigar su exposición. El cuestionario está diseñado, como mencionó Horacio, para eso mismo. Es un walkthrough, ¿verdad?, de ese enfoque, de esas vulnerabilidades que pueden tener y ver, obviamente, ¿cuál es el nivel de madurez para hacerle frente a este riesgo que tiene
y perdona que te interrumpa, pero es bien interesante porque después que llenas ese cuestionario, si se encuentran vulnerabilidades, la aseguradora se toma el tiempo de sentarte contigo y decirte dónde están las vulnerabilidades para que las puedas trabajar. Yo conozco entidades que haciendo este proceso, ¿verdad?, muy seriamente y muy disciplinadamente, les ha tomado un par de años poder llegar al punto donde pueden terminar de completar el formulario y estar listos para poder solicitar. Cuéntanos qué tipo de vendors hablamos.
Estamos hablando de todo tipo de vendors, desde obviamente el enfoque forense, ¿verdad? Que es ese enfoque, ¿verdad?, para ayudarlos a reforzar todo el tema de ciberseguridad, como pues nos ha estado ayudando Horacio. Tenemos vendors pues que hacen todo lo que es el manejo de reputación, los vendors obviamente que los van a ayudar con el aspecto regulatorio, ¿verdad?, el aspecto legal, para entonces ayudarlos a tener las políticas que necesitan tener para poder mitigar este tipo de exposición. Y en efecto diseñar un proceso, ¿verdad?, para que en el momento que Dios no lo quiere tenga un evento como esta, sepan cómo deben de reaccionar, qué pasos seguir, qué partes involucrar para poder manejar este tipo de situación.
Definitivamente, Horacio. Me gustaría que nos comentes desde la perspectiva de exposición qué has visto, ¿verdad?, o qué te ha llamado la atención de casos donde ha habido algún tipo de incidente de ciberseguridad y las personas de la empresa no han sabido cómo manejarlo a nivel del público y a nivel de sus empleados.
Sí, muchas veces no entienden cuáles son los requisitos legales de industria que tienen que cumplir en cuanto a la notificación que le tienen que dar a todos sus clientes. El monitoreo de crédito que tienen que también ofrecer ahora que ciertas informaciones fueron expuestas en ciertos países. Si hay una cantidad de información, por ejemplo, en el estado de Florida, si el récord y Puerto Rico se está haciendo mucho negocio acá en Orlando, en la área de consultas y de información. Pero si información de un ciudadano de Florida es expuesta, se supone que se notifique al secretario de Estado de Florida, dejándole saber que hey, uno de sus ciudadanos, si es más de 500, entonces hay una información. Navegar todas estas partes, imagínense en medio de una crisis, es lo peor. Así que estas preparaciones se hacen. Se documenta que cuando suceda esto hay una página que uno pueda coger, ok, primera llamada que hago es al abogado, segunda es al sistema de seguridad, tercero es a mis empleados, también cómo ellos van a trabajar remoto. Esa madurez, como dijo Tania, es súper importante y muchas compañías pequeñas no lo piensan. Además de que una compañía empieza pequeña, pero si empieza a crecer, ahí empezamos a ver, Agnes, lo que mencionó, de que toman 2 o 3 años para adquirir una póliza. Si empiezan desde pequeños a introducir la seguridad cibernética, cuando crezcan, es mucho más fácil adquirir esas ayudas, pasarle ese riesgo a una organización como una aseguradora y no tener que tenerla y esperar 2 años, donde vas a estar caminando en puntas pensando de que, Dios mío, si pasa algo, no he podido coger esa póliza que sinceramente va a mantener mi compañía corriendo y mitigar ese riesgo.
Y definitivamente hemos visto empresas que han dejado de operar por varios días y semanas, inclusive, por haber sido, ¿verdad?, intervenidos por estas personas y que no han podido o negociar con ellos para que les suelten la data o no han podido recuperar el sistema. Y definitivamente es algo que cuesta dinero. ¿Tienes una idea, ¿verdad?, más o menos en qué cantidad de dinero está un incidente de cyber actualmente, Horacio?
Actualmente, si no me equivoco, el año pasado el average fueron como 4.2 millones, si no me equivoco, está en el área de los millones. Ahora, yo sé que eso no me gusta mucho mencionar esas cifras, porque eso considera ataques. Por ejemplo, ya el año que viene se va a hablar de nuevo, y a lo mejor está hasta más alto porque los casinos en Las Vegas sufrieron un ataque cibernético y pagaron más de 100 millones en multas. Pero lo que quiero decir es que a los pequeños empresarios es. Miren, no es que cueste a lo mejor 400 millones, pero a usted
Se le
usted
va la
tendría
vida.
70 mil dólares para empezar hoy. Hay muchas empresas que no tienen 70 mil dólares para pagar un ransom o un secuestro de información así. Así que hay que ver, hay que tener pendiente que esos son los ataques que no salen en las noticias. Y lamentablemente muchos de estos pequeños empresarios son los que sufren. La seguridad tampoco puede ser muy cara, porque para mitigar un riesgo de 70 mil dólares no vas a gastar 200 mil dólares en seguridad. Pero hay muchas compañías y trabajadoras que están trabajando enfocándose en ayudar a los pequeños y medianos empresarios, donde no es mucho lo que se tiene que invertir, pero viene y te da esa paz mental y esa seguridad de poder sobrevivir un incidente como este.
Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Tania. Yo sé que nos quedamos con ganas de seguir hablando, así que si quieren seguir hablando de este tema, acompáñennos el próximo 9 de noviembre a las 9 de la mañana en el Hotel Royal Sonesta, donde tendremos el foro número 12 de ciberseguridad del Colegio de CPA, From Clicks to Cyber Security Risks. Y como todas las semanas, los invitamos a compartir esta interesante información con sus colegas CPA. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, entre otras plataformas digitales. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números. Hasta entonces.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.